Este es un podcast de la Embajada de México en Canadá.
Buen día a todos. Es un honor para mí moderar este importante diálogo entre dos países amigos que tienen enormes intereses en común. Mi agradecimiento a los embajadores Clark y Gómez Camacho y a sus equipos de trabajo. Yo me uno desde Canadá en la hermosa provincia de Quebec. Para lograr la mayor participación posible, vamos a aplicar las siguientes reglas. Existen preguntas que se enviaron por escrito, pero queremos privilegiar el diálogo abierto. Así que, por favor, hagan sus preguntas directamente pidiendo la palabra a través de la herramienta de la plataforma. Vamos a privilegiar a los más jóvenes por el carácter de la convocatoria de este foro. Cada persona tendrá un máximo de un minuto para hacer su planteamiento. Por favor, digan su nombre, en dónde se encuentran y a qué embajador va dirigida su pregunta. Haremos bloques de tres preguntas a los embajadores, tratando de no repetir temas y después escucharemos sus respuestas. Se utilizarán los tres idiomas y no habrá traducción simultánea. Se responderá en el idioma en el que fue hecha la pregunta. Estamos muy contentos por poder tener este ejercicio y es muy importante el respeto entre todos. Bienvenidos. Mi nombre es Irene Levy y estoy muy contenta y muy agradecida con todos por permitirme moderar este foro. A continuación, le quiero dar la palabra al embajador Clark para un mensaje de apertura. Embajador Clark, bienvenido.
Muchísimas gracias, Irene, y gracias a ti, gracias al embajador Juan José Gómez Camacho, un gran colega, un amigo. Gracias a la Embajada de México. Este es muy mexicano, ¿verdad? Agradecer a todos, pero esto es muy me parece fabulosa esa iniciativa, el potencial de intercambiar con jóvenes en los tres idiomas del NAFTA, en francés y en inglés. I think what a wonderful initiative. Earlier in my career, I spent time on the Canada-Mexico relationship. I was director of Mexico at the Canadian Foreign Ministry. Donc j'ai passé pas mal de temps sur cette relation complexe, compliquée, mais très riche entre nos deux pays. And it's fascinating to see what has changed, what has grown in that relationship. And my opening message is a bit of a counterintuitive message because when we look abroad, of course we look for like-minded, and Mexico is certainly a very like-minded country. But what we don't realize, perhaps, is how much we have in common. Tenemos mucho en común los dos países, ¿no? Of course, we share the North American economic space. We have the same neighbor, which is a challenge sometimes. It's been a great source of wealth and complexity. So we have that. We're both middle powers. We both believe in the multilateral system. We both believe in a rules-based international order. Esta ambición, esta vocación multilateral es, yo creo, muy importante. Es parte del ADN diplomático de México, pero también de Canadá. Y este es un momento interesante, dado que es muy posible que ambos países que compartiremos momentos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, me parece una oportunidad extraordinaria, ¿no? En términos bilaterales, pero también multilaterales. We're both trading nations. Ambos dependemos del comercio, ¿no? Dependemos de nuestra economía abierta y para salir de esta crisis del COVID vamos a necesitar exportar, producir, y esa es una conclusión a la cual los mexicanos y los canadienses estamos convencidos, ¿no? de esta realidad. And in terms of people-to-people exchanges, what a rich relationship, what an extraordinary relationship, you know. There's tourism, hay turismo, ¿no? Hay casi 2 millones de canadienses que viajan a México cada año. Hay medio millón de mexicanos que llegan a Canadá cada año, ¿no? Este es interesante. Hay un intercambio significativo en términos de turismo, en términos de estudiantes, ¿no? Yo creo que hay 20,000 estudiantes mexicanos en Canadá, que es uno que es que que es un nombre significativo, ¿no? Pero tal vez es algo que podríamos incrementar. Y ciertamente podríamos incrementar el flujo en la otra dirección, que haya más canadienses que viajan o que, perdón, que estudien en México. Hay el programa de trabajadores temporales, ¿no? Los mexicanos que vienen a apoyar la agricultura canadiense. Estamos muy agradecidos por ese esfuerzo fraterno y por parte de los mexicanos. Anyway, we can explore some more of this during our chat. I just wanted to put this on the table. If there's a big message to Canadians is we have this neighbor, Mexico, an extraordinary potential in terms of relationship with that neighbor. And perhaps we have to make an effort to understand that neighbor a little bit more and to go beyond, you know, the cliche of the beach and the palm trees and to get to know this hyperpuissance culturelle, this extraordinary country which has such a presence on the international stage and which has such an extraordinary future. So let's get to know each other better. With that, I end. I'm sorry I've spoken too much. Again, I thank my Mexican counterparts in Ottawa for this dialogue, and I look forward to the questions. Thank you. Merci. Gracias.
Merci beaucoup, ambassador Clark. Ahora, embajador Gómez Camacho, por favor, tiene la palabra.
Gracias, gracias Irene, y empiezo también con los agradecimientos de rigor, pero muy honestos. Gracias, Graham, querido amigo embajador Clark. Gracias, Irene, por aceptar participar y gracias a nuestros dos equipos de trabajo por organizar esto. La verdad de las cosas es que yo estaba seguro, o más bien eso pensaba, que en este diálogo estaríamos nosotros tres y quizás 10, 20, 30, 40, but not so much more or many more participants. And I have to say that I'm so surprised and so happy and even so touched by the fact that the number is enormous. We saw this morning close to 300 participants registered, and this only speaks of the obvious, lively, great interest that there is in both countries about each other, about Canada in Mexico, about Mexico in Canada. I would agree entirely with con lo que mencionó Graham, completamente, así que lo suscribo 100% y agrego quizás dos o tres reflexiones adicionales. Siempre he pensado que el valor o el termómetro, si me lo permiten así, de una verdadera relación bilateral potente, viva, dinámica entre dos países, no es ese termómetro, no es la cantidad de veces que los dos gobiernos se comunican uno con el otro, no es la estructura, la arquitectura, llamémosle así, institucional que hay entre los dos países, oficial, ministerios con ministerios, diplomáticos con diplomáticos, cancillería con cancillería, o primer ministro y presidente de México. Todo eso es muy importante, por supuesto, pero el termómetro real no está ahí. El termómetro está en los vasos comunicantes, the linkages that are there between societies, between living social forces that connect each other regardless of what we bureaucrats, what we diplomats, what politicians do or do not do. When young people talk to young people, when culture, artists, musicians, painters talk to each other in both countries, when businessmen talk to each other, when tourists keep going and keep coming, that's the real thermometer of a relationship. And something that is fascinating, c'est vraiment incroyable, pour tous nous. Au moins, nous qui sommes ici à Ottawa, ou notre collègue qui sont dans le consulat du Mexique au Canada. C'est incroyable de voir la force de la force mexicaine qui est en train de venir toujours au Canada et la force canadienne qui est toujours en train d'aller au Mexique. Pour nous, pour moi, ça c'est la vraie force, le vrai esprit de cette relation. Et pour ça, me paraît absolument fascinant, divertido, utile, esta conversación con jóvenes. Porque la conversación con jóvenes trae naturalidad, trae espontaneidad y trae ese enorme vigor de la juventud que está empujando a Canadá y que está empujando a México. Y por eso celebro enormemente esta conversación. Terminaría diciendo y agregando a las reglas que mencionó Irene hace un momento, quizás la más importante. No hay límite de temas, no hay límite de asuntos, hay límite de tiempo, pero no de sustancia. Pregunten lo que quieran preguntar. Estoy seguro que Graham coincide conmigo. No vamos a rehuir preguntas, todo lo contrario. De lo que se trata es escucharlos y responder o tratar de responder tanto como sea posible. Muchas gracias, gracias Irene y gracias a mi querido amigo el embajador.
Gracias, embajador Gómez Camacho. I don't see hands raised. Please, if somebody wants to ask a question. We want to hear your voices. But meantime, voy a leer algunas preguntas mientras se animan a levantar la mano. Algunas de las preguntas que nos mandaron, privilegiando, como dije, a los más jóvenes. Vamos a leer una pregunta que me parece muy interesante. Esta es de Iliar Sergia y nos dice: What are the top priorities for the Canada-Mexico relationship? Esta es una de las preguntas que me parece muy interesante. Y después vamos a dar la palabra a Alejandra Rodríguez. Alejandra Rodríguez, te escuchamos, por favor.
Ay, muchas gracias. Es una pregunta un tanto personal. A bit personal. Tengo la carta de aceptación para ir a estudiar a un college en Ottawa y tengo dudas con respecto a los trámites de visa en relación a si con el COVID estarán limitados los viajes a Canadá para empezar en septiembre el curso escolar y si es posible, si se inician las clases en línea, si es posible esperar hasta el siguiente semestre ya con la visa tramitada. No sé si me explique. Ya está, muchas gracias.
Gracias. Es una pregunta quizás muy particular. No sé, por Gómez Camacho, si será mejor que Alejandra nos envíe o tomamos nota de la pregunta y le respondemos por correo también para tener más oportunidad de documentarla, o quiera usted decir algo.
No, yo creo que sería lo ideal. Lo que te puedo adelantar, desde luego, es que hay una enorme discusión en Canadá. Nuestros consulados están en contacto constantemente con las autoridades migratorias, la embajada con las autoridades culturales, con las universidades, tratando de tener mucho mayor claridad sobre el tema de los estudiantes. Hay dificultades y un poco de la confusión natural de la temporada del COVID, que es muy obvia, pero tanto universidades en Canadá como autoridades migratorias en Canadá están trabajando muchísimo para retornar a la normalidad en el tema de los estudiantes. Pero si ella nos puede mandar sus datos, su situación específica, nuestro consulado le va a responder en muy, muy breve tiempo lo que sea que se tenga que contestar.
Gracias, Alejandra. A continuación, y como tercera pregunta de este primer bloque, me gustaría escuchar a José Sino. Por favor, José. ¿Está ¿Está por ahí José? Gracias.
Buenas tardes. Yo primero quería agradecer a los embajadores por darnos esta oportunidad para tener esta discusión. Y tenía una pregunta sobre el caso de los estereotipos. Y ustedes siendo embajadores, representando su país, siendo los ojos y la boca de su país en otro país, ¿se enfrentan seguido a estereotipos y sienten que tienen que corregirlos o han tenido que atender tal situación?
Gracias, José. Señores embajadores, como quieran responder las tres preguntas, adelante.
Yo con mucho gusto tomaré la última pregunta, con la cual estoy completamente de acuerdo. Me parece una pregunta fascinante y muy, muy importante, ¿no? Para alcanzar un nivel de madurez en la relación, tenemos que ir más allá de esos estereotipos que existen por ambos lados, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta o la solución es justamente esos people-to-people linkages de los cuales estaba hablando Juan José en una intervención previa. Es a través del conocimiento profundo, verdadero, de la complejidad de México y de Canadá, porque ambos somos países muy complejos, ¿no? Hay los estereotipos, ¿no? De los cuales yo también hablé, pero hay realidades, ¿no? Y la complejidad de Canadá en términos, por ejemplo, de relaciones entre el gobierno federal y las provincias, el trato de los pueblos indígenas, el tema del medio ambiente, que es complicado para nuestra sociedad como la sociedad mexicana, el tema del COVID, ¿no? Para mí, lo más fascinante como ciudadano, como canadiense, ha sido que frente al COVID hemos visto nuestras vulnerabilidades como sociedad en Canadá, ¿no? El trato a los ancianos, el trato a los pueblos indígenas, la situación en las cárceles, las inigualdades en términos de pobreza, ¿no? Lo hemos visto en Montreal, ¿no? En el norte de Montreal hay poblaciones vulnerables, ¿no? Que han sufrido del COVID. O sea que todos esos eventos, esas situaciones son posibilidades para entendernos a nosotros mejor, pero entender al otro país también. Y por eso también abogo a que haya más canadienses, más estudiantes canadienses que vayan a México, que vayan a estudiar en las fabulosas universidades de este país para conocer más allá de Puerto Vallarta o de Cancún o de Mazatlán, la realidad, la riqueza, la civilización mexicana, ¿no?
Muchísimas gracias, embajador Clark. Embajador Gómez Camacho.
Bueno, coincido otra vez totalmente con Graham. Sí tenemos un reto grande en esta relación bilateral. Y por cierto, esto es parte de la respuesta a la primera pregunta, que es el caso de los estereotipos. Sí hay estereotipos que son naturales. Hay estereotipos respecto de México, hay estereotipos respecto Canadá en México muy importante, sino como siempre digo, no quiere decir que sean malos estereotipos o estereotipos negativos, pero son al fin lo que cada uno somos. Un tema muy alentador para el asunto de los estereotipos es lo que mencionaba hace rato y que Graham menciona otra vez, que es la enorme dinámica o cómo está creciendo esta dinámica de enlace, de puentes entre los dos países, donde la gente se está comunicando, está poco a poco empezando a ayudar a corregir, pero el reto y el camino sigue siendo largo. Algunos síntomas interesantes de esto, además de que tenemos que trabajar mucho, por supuesto, pero síntomas que son positivos de lo que está ocurriendo, es el turismo. No solamente por el enorme número de turistas canadienses que van a México, casi 2.5 millones de turistas al año, o el enorme número menor, pero creciente y muy importante de mexicanos que están viniendo a Canadá, 500,000 y creciendo rápidamente por año, que por sí solo uno pensaría que tendrá un impacto en la reducción de estereotipos. Pero lo más interesante es que ese turismo cada vez más, en el caso del que está yendo a México, cada vez más deja de concentrarse en los destinos de sol y playa. Cada vez es menos Cancún, cada vez es menos Puerto Vallarta. No porque esté mal ir a Cancún o Puerto Vallarta, está muy bien. Sino porque el turista canadiense cada vez quiere más México. Cada vez quiere más entender a México. No solamente el sol y la playa y el mar. Cada vez más se va a las ciudades del centro del país. Cada vez más se va a los sitios culturales del país, a las ciudades coloniales, a la Ciudad de México, a Oaxaca. Eso para mí refleja que sí hay este efecto y este deseo que está ocurriendo de ir comprendiendo mucho mejor a México. Y lo mismo pasa con los mexicanos que vienen a Canadá. Ya no es solamente las cataratas del Niágara. Para vacacionar. Yo creo que la prueba en el futuro estará, o un elemento que nos va a ayudar a entender ese cambio, el día en que, y que todavía no ocurre, o esté igualmente entusiasmado con el hecho de que sus hijos visiten de vacaciones México o vengan a una universidad mexicana. Hoy todavía no se da esa ecuación. Hoy todavía un padre canadiense está muy contento de que sus hijos o ir con sus hijos a México de vacaciones, pero no necesariamente de que su hijo vaya a estudiar a una universidad mexicana. ¿Por qué? Precisamente porque hay insuficiencia en el conocimiento sobre México todavía, porque todavía hay estereotipos, y porque, como decía Graham, aquí todavía no está claro que las universidades mexicanas son de primer nivel, que tienen una gran potencia, que son muy sofisticadísimas, que son muy sofisticadas y que tienen un potencial extraordinario, que son de calidad o competencia internacional. Eso, por ejemplo, todavía no se da. Y termino diciendo con lo siguiente, hay que tener también en cuenta que este acercamiento, este conocimiento México-Canadá es relativamente reciente. Siempre hemos estado aquí geográficamente, pero, como también decía Graham, tenemos un vecino en el centro que ejerce una fuerza de gravedad brutal sobre Canadá y sobre México. Casi de manera natural se convirtió en una especie de muro cristal entre los dos. Bueno, eso gracias al TLC está cambiando, gracias al TMEC, ahora o NAFTA o CUSMA, como se llama en Canadá, se ha ido generando otra dinámica. Así que nos falta camino por recorrer, pero es absolutamente, está ocurriendo, es viable y se ve el escenario extraordinariamente positivo.
Entonces, gracias, José.
Gracias a los dos embajadores. Gracias, José. Te veo sonriendo, me da gusto tu respuesta, que fue ampliamente contestada. A continuación, me gustaría escuchar la pregunta de Ana. Ana Noda, ¿estás por ahí, Ana?
Sí, aquí estoy, ¿me escuchan?
Sí, gracias, Ana.
Adelante. Bueno, yo soy de Cancún y hice mi pregunta en inglés para el embajador Clark. This is regarding renewable energies. Has Canada been able to get to an agreement with the government of Mexico regarding renewable energies? And if not, how is the country planning to proceed?
Thank you, Anna, for an excellent question, which is, of course, top of mind for the embassy. And yes, we're working very, very hard on this file, but we're doing so in a respectful and, government to government way. You'll know because the letter that I sent to Rocio Nale became public, not through our initiative, that we're seeking clarification from the Mexican government on this issue. And so we're working on that file. I want to say as well, as a Canadian, I don't I'm not here. It's Canadians and even Canadian diplomats sometimes like lecturing others, and I'm not in the lecturing mode at all. I'm very conscious that in Canada we have debates as well about, you know, what's a sustainable project for the country, you know, what's the role of fossil fuels versus renewables, how do we deal with regional tensions on that issue. So I'm very conscious of all that, and I'm not here to lecture Mexicans who, you know, is their sovereign right to decide how they want to organize their energy sector. But I can say to them, look, previous government signed a contract, puts us in a bit of a tricky situation if you're not going to respect a contract that was signed by the previous government. Two, you've got, you know, international obligations with the Paris Accord. You might want to think about what the impact of your decisions is going to be on your international commitments. And we say this is a friendly government. So look, it's, you know, it's a tricky moment. We're discussing this with our Mexican friends, and we're hopeful that we're going to find some sort of agreement on this, because after all, we share this North American space, not just in terms of the economy, but in terms of the environment. So it's in everybody's interest that we find you know, the sorts of solutions that our societies want us to find on these tricky issues. But thank you. Excellent question, Anna.
Thank you very much, Ambassador Clark. We have a question from Rafael Carranza, and then we're going to hear Mark Yu. To make the block of questions, and then we can give the answers. Thank you. Please, Rafael.
Yeah, good afternoon to both ambassadors. Thank you so much for taking my questions. This goes for both Canada and Mexico. I'm calling from Guadalajara, Mexico. And what will be the post-COVID-19 Canada and Mexico relations? Going to be stronger or weaker? As we know, we are seeing a lot of multilateral world that we're living right now is facing a lot of problems. We know with the riots in the United States and with the COVID-19 situation, and as well as as Ambassador Clark has pointed out with the renewable energy situation. So what are going to be the post COVID-19 Canada-Mexico relationships?
Thank you very much, Rafael. Please, Marc Dube, s'il vous plaît. Do we have Marc Dube there? No. Okay, then Manuel Garcia.
Hello, I'm here.
Thank you.
I was having trouble unmuting. Yes, my name is Marc Dube. I'm the Vice Dean Research for the Faculty of Engineering at the University of Ottawa. And as you noted, Mexico and Ottawa face similar societal challenges from an engineering standpoint, but each with very different perspectives. And this presents us with an enormous and obvious potential for student researchers and professors from both countries to collaborate on these challenges and projects. And in fact, our Faculty of Engineering is engaged in seven different exchange missions with Mexico, namely with Tech Monterrey and UNAM, over the past 2 years. However, we're finding it very difficult to obtain substantial and targeted support for this type of collaboration. And the return on investment, in our opinion, would be phenomenal in this case. So could we see a bilateral research funding opportunity emerge in the near future?
Thank you very much, Mark. Please, ambassadors, your answers.
Graham?
I mean, the first question was a really interesting question on post-COVID relationship. You know, I mean, a crisis is a challenge. And it's been a challenge for Mexico, and it's been a challenge for Canada. It's been a challenge for the international community, but it's also an opportunity. And I think what's interesting is that at the international level, at the multilateral level, we've been able to work very closely with Mexico on a number of themes. For instance, the Mexican government put forth a resolution at the UN about the fair distribution and access to, you know, medicines and vaccines and, you know, the medical response to the COVID crisis. And we co-sponsored that resolution with the Mexicans. A small element that shows you how closely we are on this path together. And it strikes me, and I'm just thinking aloud here, this is not official government policy, but health could very well be a matter of bilateral and perhaps even trilateral discussion going forward. You know, there are lessons learned that we can share, you know, among the countries in terms of the management of this crisis. Again, because we are part of this, you know, we're part of this same geostrategic space. We have to manage it responsibly in the interests of our societies. So we will get through this crisis individually as countries, as partners and friends, as a region. But it behooves us, I think, what a horrible word, behoove. It's a very sort of formal word. It's really, it's an opportunity for us as societies and as governments to think through what have we learned from this, how can we manage this better in the future, and how can we work together on this file. Juan Jose, I don't know whether you agree.
Sí,
we've seemed to be agreeing all the time.
Well, I'm letting you speak first, so I learn what you're going to say, and then I just say I agree. A ver, coincido 100% otra vez con Graham, y yo lo pondría de esta otra forma, o agregaría la siguiente reflexión. El post-COVID, no solo de México, de Canadá o Norteamérica, pero de todo el mundo, es un escenario de una incertidumbre extraordinaria. En donde no hay claridad, no tenemos claridad, primero que nada, ¿cuándo vamos a estar en el post-COVID? No hay vacuna, las perspectivas son relativamente positivas de cuándo habrá una vacuna, pero no hay certidumbre. En algunos países hay rebrotes, se están volviendo a cerrar o a imponer políticas de aislamiento. Así que la primera reflexión es que tendremos que aprender, como ha ocurrido durante la historia, a convivir con el COVID por bastante tiempo. Y no sabemos cómo va a ser el escenario. Ahora, la única cosa que es muy clara es que vamos a entrar en un terreno de una enorme dificultad económica, todos. La caída del Producto Interno Bruto global es muy importante y la caída del Producto Interno Bruto regional o subregional, Estados Unidos, Canadá y México, es muy importante. Entonces, la primera cosa que sí es clara para el futuro es que Norteamérica, desde luego México, vamos a enfrentar una situación económica sumamente difícil. Y eso abre incentivos y oportunidades para trabajar en Norteamérica y para trabajar Canadá-México. Para mí, el COVID le da una nueva perspectiva o una nueva relevancia, si es que es posible, al T-MEC o al CUSMA. Porque por una parte, como digo, vamos a entrar en un terreno económico sumamente complejo, pero por la otra, afortunadamente, terminamos de negociar muy exitosamente este tratado comercial, esta nueva versión del tratado comercial. Nos dio tiempo de terminar los procesos legislativos. Chapó a lo que hizo Canadá, porque justamente cerrando el Parlamento por el COVID en cuestión de horas, hizo todo el proceso. Lo aprobó la Cámara Baja, lo aprobó la Cámara Alta y lo firmó la gobernadora general. Así que el tratado entra el 1 de julio. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo se ve el Canadá-México después del COVID? Yo creo que se ve dos países, y aquí agregaría tres países, junto con Estados Unidos, más comprometidos todavía con trabajar juntos. no por razones románticas o de buena vecindad, sino por razones de necesidad buena, self-interest, como dirían en inglés, pero positivo, porque vamos a tener que salir juntos de esta enorme crisis económica. Y además basta ver los números de Norteamérica, los números comerciales de Norteamérica. Representamos 6 trillones del comercio internacional. Comerciamos 1.2 trillones entre los tres países. Entonces, la recuperación económica, sin duda alguna, va a pasar por la relación norteamericana. Segundo, me parece que esto también genera un gran incentivo, como decía Graham, para seguir acercándonos más y comprendiéndonos mejor. Y no solamente que las relaciones Canadá-México o los esfuerzos México-Canadá pasen por el filtro de Estados Unidos, que a veces ocurre por la dimensión, sino que se están desarrollando puentes directos entre los dos países, como ya lo hemos estado hablando durante todo este rato. Vamos a trabajar, como decía Graham, en temas de salud, en temas de ciencia, tecnología, mayor acercamiento social. Es decir, los dos países estamos entendiendo. Y otra vez, gracias también al COVID, a este enorme reto, que uno es, o cada uno somos centrales o muy importantes en el continuo desarrollo económico y social del otro. Eso es lo que hace fascinante y central esta relación México-Canadá. Entonces, el reto de COVID es enorme, las perspectivas para México-Canadá son complejas, pero en esta relación conjunta, en esta visión de los dos, se antojan extraordinariamente positivas. No se diga, además, que hay una enorme afinidad entre la lógica, la visión, el pensamiento del primer ministro Trudeau con la lógica, la visión y el pensamiento del presidente López Obrador. Así que por ahí yo solamente veo oportunidades. Gracias.
Merci beaucoup. Nous avons une question de Alicia Catana. Alicia, tu es là?
Oui, bonjour, bonjour.
Merci.
Bon, dans le fond, je me présente, je m'appelle Alicia Catana. Je suis mexicaine d'origine. J'habite présentement dans la ville d'Ottawa. Puis, je voudrais juste poser vous une question. Je ne suis pas dans le groupe de trop jeunes. Je suis plutôt une femme qui est immigrée au Canada il y a quelques années. Mais ma première question, c'est par rapport à savoir si une des deux ambassadeurs pouvait me répondre. Et c'est relativement les pensions de retraite. Donc, nous sommes des Mexicains qui sont immigrés au Canada. Puis, on a laissé un fonds assez important au Mexique dans notre retraite. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir amener cet argent dans un possible régime enregistré au Canada? Donc, notre futur, c'est aussi important et on aimerait savoir s'il existe une information par rapport à ça.
Merci beaucoup, Alicia. Après, on a une question. Tenemos un... de Manuel García. Por favor, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿existirá un incentivo para el desarrollo de la operación y conectividad aeronáutica entre las ciudades vía aérea? Y si hubiera alguna agenda turística que mejore la participación entre las ciudades canadienses y las ciudades mexicanas. Esa sería mi pregunta.
Gracias, súper interesante tu pregunta, Manuel. Y tenemos después la pregunta de Melissa Pulido. Melissa, por favor, ¿estás por ahí?
Sí.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta para los dos embajadores, Clark y Gómez Camacho. Y voy a preguntarla en inglés. How do you see Mexico and Canada leverage the USMCA to stimulate the economy post-COVID? and try to raise awareness of areas in which we can all work together. I think Ambassador Gomez Camacho sort of touched on it already in terms of how it's the economic recovery will largely depend on North American integration. If we could maybe talk a little bit more about the trade agreement and how we can leverage it.
Mm-hmm. Thank you very much. Melissa, please answers, ambassadors.
Oui. La première question, franchement, je ne suis pas la répondre, mais si vous pouvez nous envoyer votre situation exactement, je verrai que l'ambassade vous envoie à répondre. Oui, on va demander au Mexique si est-ce qu'il y a quelques fonds ou quelques politiques ou quelque chose pour adresser cette question. Et sobre el tema del tratado y si podemos leverage, as you said in English, I think so. Absolutely. It's part of my point before. Not only we can, but as I was saying, now clearly leveraging the treaty is far more strategic, far more central today than before, if I can say that. Not that before was not, but COVID has created a situation that makes NAFTA, in my view, or TIMEC or CUSMA, much more central than probably could have been seen before. For us, Mexico, certainly, TEMEC or NAFTA has always been critical, and this time even more so. The two governments are working very hard, together with the US, of course, because it's trilateral, in order to put all the pieces together. There are still missing pieces, missing because after ratification, the three countries needed to get together to agree or to draft certain rules, policies, or measures for the implementation. This is not that we are behind. This is precisely what it needs to be done according to the schedule. There is a very fluid conversation between the three on that. So first point is to put all the pieces together and to make sure that as from 1st July, we can profit or use or resort to or to make NAFTA really work. The second challenge of this is that we need to keep bringing our private sectors together. On this, I have to say that you can feel still more energy, if I can say that, probably that's not the right word, but you see much more movement from the Canadian private sector towards Mexico than the Mexican private sector toward Canada. So we need to energize the Mexican private sector. So we spend a lot of time talking to them, encouraging them, discussing, and making sure they can leverage precisely NAFTA. They all are aware that Canada is not only the market, is a wealthy market, is a market in demand of many things that we can provide, is part of the largest, most successful, sophisticated value chains. Mexico wants to belong to them, can belong to them, so we need our private sector to participate. But the opportunities are there, and I can see now, and Graham will say probably something on this from his perspective in Mexico, that the Mexican private sector is increasingly being aware. The challenge is again that the US exerts a massive gravitational force on both. So what NAFTA over the years did was to foster two bilateral integrations, Canada, US, Mexico, US, but less trilateral integration, much less Mexico, Canada, for obvious reasons. That is starting to change. Canada and Mexico are now building our own, or we are building our own bridges, bilateral bridges, regardless of the US. And la pregunta del tema de vuelos y turismo, hay un esfuerzo enorme de los dos países por promover el turismo recíproco. Como estaba diciendo, la cantidad de turistas canadienses en México es verdaderamente extraordinaria. Casi 2.5 millones de canadienses visitan México al año. El número de canadienses que tienen propiedades, que deciden ir a México para pasar su retiro, que viven 6 meses en México y 6 meses en Canadá, es enorme, es de verdad muy impresionante. Y lo mismo está ocurriendo con mexicanos, desde el levantamiento de la visa, afortunado levantamiento de la visa hace 3 años más o menos, el crecimiento del turismo mexicano a Canadá ha sido muy grande. El número de vuelos entre los dos países es muy importante. Cada vez hay más incentivos para las líneas aéreas de desarrollar nuevas rutas. Cada vez se diversifican más. Ya no es solamente la Ciudad de México, es Cancún, es Puerto Vallarta, dependiendo de las temporadas del año, son a varios destinos mexicanos, y lo mismo de este lado. Entonces, sí, sí hay una política y hay un esfuerzo enorme. El reto, por cierto, ahora, otra vez regresando al post-COVID, es cómo hacemos que el turismo pueda retornar, que las líneas aéreas puedan volver a volar, que las líneas aéreas sean económicamente viables, cumpliendo las normas mínimas indispensables para garantizar la salud o la protección a la salud de quienes viajan, de los turistas, etc. Graham.
Gracias, señor embajador.
So my turn. First of all, before I add on to what Juan José said, he spoke very eloquently about NAFTA and North American integration. We forgot about Marc Dubé, who asked a question earlier on. He's the Dean of Engineering at University mm-hmm. of Ottawa. And Mark, I simply wanted to say that I'd be very happy to take that up separately outside of the confines of this discussion if we can help you. Anything to increase that sort of linkage between Canadian and Mexican institutions, that's very close to my heart. And so happy to have that chat offline, perhaps. I just wanted to come back to the whole issue of NAFTA, and you know, Juan José has explained it, very, very well. I guess I want to take you back to 1988. Most of you online weren't born in 1988, but we had an election at that point. The election was about having a free trade agreement with the US. And it was an extraordinarily divisive election. On the one hand, you had people saying that we needed greater integration with the US and greater certainty, greater market access. And on the other hand, there were people who were worried about Canadian identity faced with this giant. You spoke of the gravitational force, Juan José. That's something that Mexico and Canada, we've always been aware of the gravitational force of that neighbor. And I have to say that in 1988, I was very torn on the issue. Today, Canadians are, there's a consensus that this arrangement that we have with the US and Mexico makes sense for our prosperity, for our future, for the linkages, not just in terms of trade, but on other fronts. And it also provides rules. And, you know, we talked earlier on about what it means to be a multilateralist country. Mexico and Canada, as they envision the world, they want certainty. They want rules that enable them to manage those relationships, which is why, by the way, Mexico is one of the stars in terms of trade policy. I think, Juan José, Mexico must have more trade agreements with various arrangements and countries than even we do. And we like to think that we like to join these sorts of arrangements. So anyway, just a sort of a philosophical point about the need for rules-based arrangements. We need to have rules-based arrangements, especially when we're dealing with, you know, the elephants in the room and those that have more power and influence and wealth than we do. That's, after all, what, you know, at least in part, what NAFTA is about. And that's what the multilateral system is about as well. So anyway, a few bromides on that. Thank you. And I agree also the question of Alicia's question about the transfer of funds. That's too technical a question. Happy to help you, Juan Jose, get back on that question. Thank you.
Muchas gracias, embajadores. Vamos al siguiente bloque. Nous avons une question en français. C'est la question de Paul. Je vois que tu as plusieurs questions. S'il vous plaît, si tu peux faire seulement une question. Paul, tu es là?
Oui, je suis là.
Merci beaucoup. Bienvenue.
D'accord. Bonsoir. Moi, j'ai besoin de savoir à propos des permis d'études. Actuellement, à cause du COVID-19, IRCC a annoncé que ces bureaux fonctionnent toujours pour les demandes et que vous devriez faire en ligne et qu'il va réduire le nombre d'agents. Actuellement, je vois que à chaque semaine, IRCC modifie les délais de traitement. Je veux savoir ce que ces délais-là exactement sont des délais finaux. Je veux dire, est-ce que c'est par rapport au nombre d'agents qui traitent les demandes, ce délai-là se respecte? Est-ce qu'on respecte le délai?
La siguiente pregunta, por favor, es de Héctor Pérez. Héctor, por favor.
Muchas. Muchas gracias. ¿Me escuchan?
Sí.
Mi pregunta es para el embajador Clark. Qué gusto verlo de nuevo. Lo vi por acá en Guanajuato, en el Cervantino.
Ah, ya.
Son actividades muy, muy padres. Mire, ahora tengo una invitación para hacer, es una pregunta muy puntual, quizá por correo también. Tengo una invitación para hacer un postdoc en la Universidad de Waterloo, en Ontario. Y solamente quisiera saber si por ahora estará trabajando la embajada para los permisos de trabajo. Y cuánto es en promedio el tiempo de procesamiento que lleva. Y bueno, y una felicitación por el trabajo que ha hecho desde agosto-octubre que ha estado por acá. Saludos.
Muchas gracias, Héctor. Además, siempre muy activo el embajador Clark en Twitter. Lo leemos muy, muy seguido.
Con sus demasiado.
No, es un gusto siempre, embajador. Y ahora tenemos, para cerrar este bloque, la pregunta de Jimena Aranguren. Jimena, por favor.
Hola. Mi pregunta también es algo puntual, y es de parte de un colectivo feminista aquí en Montreal, que se llama Jacarandas Boreales, y mi pregunta es que sabemos que han tomado medidas en Ottawa como el modelo de atención integral a mujeres, a través de la Coalición de Apoyo a la Mujer Latinoamericana, incluyendo la ventanilla de atención a la mujer en la Embajada de México en Ottawa. La pregunta es si consideran implementar medidas como estas en el Consulado de México en Montreal, por ejemplo, que habemos varias de nosotras acá en Montreal y queremos saber si se va a replicar aquí y en otras ciudades de Canadá.
Muchísimas gracias. Con eso concluimos este bloque. Sus respuestas, por favor, embajadores.
Bueno, yo voy a tomar las dos primeras preguntas. La última es para el embajador Gómez Camacho. Paul, merci pour la question sur les délais. Je dois dire que je ne suis pas au fait du détail de la question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de IRCC qui est ici en ligne qui pourrait peut-être répondre. Mais c'est sûr qu'à cause du COVID, que la bureaucratie fédérale travaille peut-être moins, de manière moins fluide que c'était dans le passé. Je ne sais pas. Mais je suis très heureux d'avoir une conversation offline, si vous voulez, sur cet enjeu. Héctor, qué gusto verte otra vez. El Cervantino fue una experiencia absolutamente extraordinaria para mí como canadiense, ¿no? Recién llegado y esas semanas de actividad cultural, y fue un momento extraordinario, de verdad, y muy, muy emotivo para mí. Felicidades por lo de tu potencial postdoc, ¿no? En Waterloo, me dijiste, ¿sí? En Waterloo, ¿sí? Que, bueno, que es una muy buena universidad, ¿no? Con un enfoque a veces de técnico, ¿no? Es la madre, es la cuña de BlackBerry, que ya casi no existe, ¿no? Pero todavía hay un potencial industrial y enlace entre las universidades y el lado industrial muy, muy impresionante en Waterloo. El centro de visas en México sí está reempezando a funcionar, ¿no? Entonces, si haces un pedido, mi información es que sí te van a contestar. El asunto en ese momento es el acceso a Canadá, ¿no? Para asuntos no urgentes por parte de personas que no son canadienses, ¿no? O sea que este es, lo tendremos que ver, ¿no? En los próximos meses, cuáles son las restricciones para estudiantes, para mexicanos que viajan a Canadá, porque la frontera está casi cerrada, salvo por ejemplo, trabajadores agrícolas que son parte de una lista de funciones esenciales. La reapertura de universidades canadienses también es otro tema, ¿no? Yo sé que hay algunas universidades que están trabajando de manera virtual hasta Navidad. No sé cuál es la situación con Waterloo. Tendrías que ver con la universidad. Perdón que no es no estoy contestando de manera completa, ¿no? Es un momento complicado, ¿no? Y la mejor sugerencia es que estés en contacto con el sitio web de la embajada, ¿no? Y también con muchísimo gusto, si tienes una pregunta más precisa, podría yo mandar esa pregunta a otro oficial de la embajada. Perdón de no poder contestar plenamente a tu pregunta. Juan José.
Gracias, Graham. Sobre la tercera pregunta, Jimena, gracias. Digamos, la respuesta corta y puntual es sí. Desde luego que todos nuestros 5 consulados en Canadá, más naturalmente la sección consular de la embajada, como tú lo comentas, vamos o van a seguir siempre trabajando en estos programas. Estos programas, eso sí vale la pena decirlo como un poco de contexto, no son producto del momento o de la coyuntura COVID-19, sino tienen ya varios años, desde que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional para las Mujeres pusimos en práctica una especie de ventanillas, como tú lo llamas, o áreas de servicio dentro de todos nuestros consulados, específicamente en Estados Unidos, que es donde el gran volumen se encuentra, para poder tener una atención integral a las mujeres. No solamente en casos de violencia doméstica, que los hay y juegan un papel importante estos consulados, sino en todo lo que tenga que ver con oportunidades de integración para las mujeres. Asesoría en materia financiera, asesoría en materia de trabajo, asesoría en materia legal, asesoría en materia de salud y, por supuesto, como digo, en temas de violencia. Ese programa se trabajó y se fue diseñando a lo largo del tiempo junto con Unidas que se dedica al tema de mujeres y ha sido extraordinariamente exitoso. En Canadá lo tenemos, el volumen es mucho menor, pero lo tenemos y lo vamos a continuar. Con motivo del COVID-19, sí hemos tenido casos muy lamentables de mujeres mexicanas que han enfrentado o experimentado casos de violencia doméstica. Como está ocurriendo en México, en Estados Unidos y en todas partes, lamentablemente. De hecho, es terrible. Y en esos casos en particular, nuestros consulados no solamente están brindando asesoría legal a las mujeres que son víctimas de estos casos, sino que además estamos en contacto con el gobierno, las autoridades canadienses, las que correspondan según sea el caso, para garantizar la protección de las mujeres. Estamos, por ejemplo, hemos tenido un trabajo espléndido con las autoridades migratorias canadienses al respecto. Hay casos, sin entrar en detalles, pero hay casos, por ejemplo, en donde las mujeres mexicanas, en este caso, se sienten, además de ser víctimas, se sienten todavía doblemente vulnerables por su situación migratoria, que posiblemente está ligada a su situación conyugal en Canadá. Las autoridades migratorias han sido, como decía, extraordinarias y han otorgado condiciones, estatus migratorio independiente a estas mujeres, independiente de su situación conyugal, para que se puedan defender o garantizar su protección. Entonces, con esto lo que quiero decir es que sí, la respuesta es sí, desde luego, se mantienen estos programas, los trataremos de expandir tanto como sea necesario. El COVID ha mostrado algunos casos muy lamentables, los estamos atendiendo y al mismo tiempo nos ha mostrado nuevas avenidas para seguir fortaleciendo estos programas sobre los que nunca, nunca hay que bajar la guardia. El tema de género, el tema de igualdad es completamente central en la protección y en la atención que damos o el cuidado que ponemos a nuestros mexicanos en el exterior. Y por cierto, regresando a Canadá y México juntos, una de las áreas en las que estamos trabajando más y en donde hay una coincidencia total entre los dos gobiernos es en esta idea de la noción de política feminista, en donde Canadá, tengo que decir, es pionero y un gran líder global sobre el tema. Bueno, nosotros estamos trabajando juntos sobre este tema. El tema de género es central y es de una amplitud extraordinaria.
Así es, muy interesante. Gracias, embajadores. Vamos al siguiente bloque. Tenemos a Karen Castillo, a Carmen Marrón y a Diego Alberto Flores. Karen, por favor.
Yeah, thank you. I hope everyone can hear me. So my question is, how are the two communities, both Mexico and Canada, addressing threats, attacks, and assassinations of leaders in indigenous territories where communities oppose Canadian mining concessions? We know cases in Oaxaca, Guerrero, like a very huge area, Chiapas, and Chihuahua. And it's a second question, which I think I'm not allowed to do, but I'll do it. Why does Canada refuse to provide full immigration status to all migrants, including international students, temporary workers, work permit holders, and undocumented folks? Why not giving PR status to people who live in Canada and who we contribute to the economy every day?
Thank you, Karen. And next, please, Carmen.
Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hi, my name is Carmen Marrón, and I live in Canada, Toronto. This question is for both ambassadors, Ambassador Graham and Ambassador Gomez Camacho. My case is very particular. I have a business. I distribute my own brand of Mexican alcohol that I have complied with all the regulations and certifications. Without this certification, I'm not able, and it's actually illegal to bring the product into Canada. Still, I see brands that they don't go through that certification. Is there any organization or any party that I can complain here in Canada? Because the provincial regulations, they don't, I understand they don't follow the same regulations as the Mexican ones. So still they have their own autonomy as being a Canada, a country, and Mexico, another one. But if in Mexico it's illegal to take a product without a certification, what Canada still receives those products? Thank you.
Thank you, Carmen. Now, Diego Alberto Flores.
Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos. La verdad, mi pregunta se remite un poco a la parte de inmigración. Quería preguntarles acerca de, yo como un estudiante que va a emigrar a Canadá para estudiar, si tienen alguna información de más o menos en cuanto a fechas, ¿cuándo será posible reactivar el sistema de tramitación de visas y todo esto? no con el fin de movernos hacia Canadá, sino solamente con el fin de conseguir los permisos de estudiante para poder tomar cursos en línea y todo esto. Gracias.
Gracias, señores embajadores.
Well, the first question is it's a fair question. The issue of human rights defenders and activists who are fighting for the rights of communities, of indigenous communities. Interestingly, it's a file that Canada and Mexico have in common. You know? After all, we're both countries that are the fruit of the contact between Europeans on the one hand and the indigenous peoples who were here before we arrived on the other. And that's one of the other things that we have in common and that we can learn from each other, I think. Certainly also it's something that the embassy, that my embassy, that our embassy follows very, very carefully. We're conscious and we follow and have contact with human rights defenders in every part of Mexico. We have dialogues with them. And of course, if there are cases in which people, very sadly and unfortunately, are victims of a crime and perhaps even die, that's certainly something that we're concerned about and that we talk about. The second question, which is a very broad question really, and it's about immigration policy in Canada, and this is something that we could have a whole separate discussion on. I do want to say though that Canada is one of the most open societies in the world, in terms of accepting immigrants, migrants under different conditions, and I think that that's going to remain the case. Canadians in the main are very open to immigrants from other parts of the world, and feel that this is one of the ways in which our society can be enriched, made more sustainable. I think, as I say, your question is so vast and, that it really merits a whole seminar, and really it goes way beyond the confines of Canada-Mexico relations. Juan José, do you want to jump in too?
Embajador, I think he has problems with the internet, maybe?
Okay, well, I'll take the other questions then. The final question, I can't remember whether it was in English or in Spanish, but I think it was about visa issues and whether the VAC, the visa, the center in Mexico was going to be reactivated and start doing its work again. And the answer is, my understanding is yes, that it is going to start working again. And si va a tramitar visas, si va a operar, ¿verdad? Entonces, y si tiene alguna duda, con muchísimo gusto me puede contactar en Twitter o en alguna otra plataforma y haré lo posible para que su pregunta llegue a la buena persona en la administración, ¿no? Estamos aquí para servirles, ¿no? Es importante que sepan aquí, los embajadores no solamente somos de bla bla, somos también de acciones concretas para ayudar a personas. Y perdón, había una tercera pregunta, Irene, y no tomé nota que estaba, no sé, perdón.
Carmen, ¿habías hecho una pregunta concreta o era de Diego?
No, la pregunta de Carmen, yo creo.
¿Carmen?
Perdón. Soy un malo estudiante.
Hi, Grant.
Sorry, Carmen, I can't remember what your question was about. I'm sorry.
That's okay. It's about alcohol. It's a Mexican.
Right. Okay. Yeah. Okay.
Denomination of origin. Mm-hmm.
Okay. Why don't we, that's a really technical question. I haven't a clue what the answer is to that, but I commit to following up. So send me an email, contact me on Twitter, and I'm very happy to put you in touch with somebody who can help you on, what is probably a very complex market access issue. As I said in Spanish earlier on, we're not here just to talk, we're here to help. So by all means, get in touch with me, and I'm happy to help. Okay.
Thank you very much, Ambassador. I think Ambassador Gomez Camacho is there.
Yeah,
okay.
I'm back.
Great.
Something happened with my system, but it was just 1 minute, I think.
No, just wanted to avoid the difficult questions.
Es el sistema en censura. No, la primera pregunta. Las otras dos son más para Graham y más técnicas, como él dijo. El tema de defensores en México es un tema importante. Primero, es inaceptable que existan defensores de derechos humanos, representantes de la sociedad civil en comunidades indígenas o no, en cualquiera, que sean víctimas por la labor que realizan. Eso es inaceptable, no puede suceder. El gobierno tiene una política muy agresiva en el marco de la ley, del derecho, por un lado para proteger a los defensores y por el otro lado para investigar y para sancionar a quienes los agredan, venga la agresión de donde venga y, como digo, sean en comunidades indígenas o no. La Secretaría de Gobernación tiene un programa de defensores muy importante, fortaleciendo, creciendo. Es un tema desafortunadamente complejo. La Fiscalía General de la Nación, lo mismo. Y, por supuesto, los estados de la República. Entonces, es un problema muy importante. No puede ocurrir, no es aceptable. Y, por lo mismo, debe ser condenable. Me queda muy claro, el gobierno, el presidente López Obrador también. Y por eso es que se están poniendo en marcha todas las políticas necesarias para impedirlo. ¿Se ha logrado detener? Todavía no. Ocurren casos, desafortunadamente, pero el gobierno está trabajando para resolverlos y para proteger a quienes se dedican a esta muy noble, no solamente muy noble labor, sino además una labor indispensable. Una democracia como la mexicana necesita esta sociedad civil vigorosa, vibrante, demandante en todos los temas, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, y nadie tiene ni el derecho ni la posibilidad de tratar de impedirlo, y menos con violencia. Entonces, hay un gran trabajo del gobierno, hay un gran compromiso y tenemos que resolverlo, y estoy seguro que lo vamos a resolver.
Muchas gracias, embajadores. Sé que estamos ya fuera de tiempo. ¿Les parecería, no sé cuántas preguntas más quisieran responder, les parecería bien un bloque más de 3 preguntas y con eso terminaríamos?
Con gusto.
Embajador Clark, ¿está bien?
Sí, claro.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Si no nos queda tiempo, haremos otro foro, ¿no?
Exacto.
Eso está muy bien.
Voto por eso.
Bueno, a continuación tenemos la pregunta en el bloque de Claudia Gómez. Claudia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, bueno, muchas gracias. También estoy hablando de parte de Jacarandas Boreales. Como vemos, estamos muy interesadas en poder ayudar a bajar la violencia contra la mujer, y bueno, estamos muy preocupados, claro, con el COVID y el encierro forzado, la alza de violencia hacia la mujer. Queremos saber cómo la embajada canadiense está tratando de apoyar quizás a estas mujeres, cuál es la visión hacia esto y qué se puede hacer de parte de ustedes.
Está muy mal el
audio. Como embajada en México. Muchas gracias.
Embajadores, no sé si entendieron la pregunta, pero a mí me pareció que el audio era muy malo. No sé si pudieras mejorar el audio o si escucharon bien la pregunta.
Yo creo que entendí el sentido de la pregunta, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres es un tema no solamente mexicano, es un tema canadiense también, ¿no? Y como le dije antes, el COVID es un espejo en el cual se puede ver todas las debilidades de nuestras sociedades frente a este mal. Sabemos que grupos vulnerables en Canadá, Juan José puede hablar de México, pero en Canadá, los ancianos, mujeres, pueblos indígenas, gente en situaciones de vulnerabilidad económica en lugares como Montreal, todos han sufrido, ¿no?, a causa del COVID. Y es un desafío para nuestras sociedades responder, contestar a estas inquietudes, ¿no?, y corregir estas situaciones. O sea que hay una oportunidad en el COVID. Claro que el COVID tiene un impacto terrible sobre nuestra sociedad, sobre nuestras economías, pero también es oportunidad para tener conciencia de los desafíos que tenemos que resolver. El tema de la violencia contra la mujer en México, yo creo que es más un tema para Juan José, pero nosotros, los funcionarios de la embajada, las mujeres de la embajada, participaron en el Día Nacional, el paro nacional, ¿no?, del 9 de marzo, que parece que tuvo lugar hace años, ¿no?, pero que tuvo lugar hace menos de 3 meses, porque era un gesto emblemático, ¿no?, del apoyo de la comunidad internacional hacia las mujeres en esta sociedad. No sé, Juan José.
Embajador Clark, coincido por supuesto con el embajador Clark respecto a su visión general sobre el tema. Es un tema central, es un tema grave, como lo decía con el caso, en el caso de los defensores, es inaceptable que en esta época, en todo el mundo, las mujeres estén enfrentando no solamente un problema de desigualdad de derechos, desigualdad de acceso a estos derechos, sino casos abyectos de violencia y victimización. Es muy claro que el COVID-19 ha acentuado todavía más muchos casos de violencia. Los reportes que se dan en todo el mundo de victimización de mujeres derivado del encierro, es decir, mujeres que están no solo encerradas, sino que están encerradas con un marido violento, con un padre violento, con un hermano violento, es verdaderamente un drama. Se tiene que hacer algo. Y si algo ha generado el COVID sobre esto, es que me parece ha fortalecido todavía más la conciencia y, por lo tanto, debería ser también el compromiso de resolverlo. En el caso de México, tenemos un problema muy serio en la desigualdad de género. Los retos que enfrentan las mujeres, como digo, son absolutamente inaceptables. Y como dice Graham, no solamente hay un aparato gubernamental trabajando sobre el tema, instituciones gubernamentales poniendo en marcha políticas públicas para garantizar la igualdad de género en México, la igualdad de oportunidad, la seguridad física, la seguridad psicológica de las mujeres, tanto a nivel federal como a nivel estatal, sino hay un extraordinario o extraordinaria energía de la sociedad civil y de las mujeres mexicanas que lo están reclamando. Y eso creo que es el principio del gran cambio que necesita México sobre este tema. Otra vez, una sociedad no solamente democrática, sino una sociedad que está alzando la voz, que está reclamando y que está exigiendo de todos nosotros que estamos en funciones públicas que hagamos algo para resolverlo. Y una sociedad o las mujeres que están exigiendo, además de al gobierno o a las autoridades, a los hombres, que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra actitud hacia las mujeres. Entonces, este empoderamiento de mujeres que está ocurriendo en México, que es extraordinario, como digo, creo que es el fin del principio para lograr el cambio que tanto queremos en nuestro país.
Muchas gracias, embajador. Y las últimas dos preguntas de este bloque, tenemos a Ernesto Díaz. Por favor, Ernesto.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, embajadores, por su tiempo y por la oportunidad de participar en este excelente foro. Me parece una iniciativa fantástica. Mi pregunta es muy puntual, tiene que ver con las oportunidades para desarrollar negocios que se funden en la relación bilateral. Después de que se desintegró ProMéxico, ¿qué institución del gobierno mexicano existe para que las personas que estemos interesadas en desarrollar negocios podamos acudir y obtener ciertos apoyos y contactos? Y también, del gobierno canadiense, ¿qué instituciones existen en el gobierno canadiense para los mexicanos que estamos aquí en Canadá podamos acudir y desarrollar planes de negocio? Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Y la última pregunta, me voy a permitir utilizar mi computadora porque mi hija, Sofía, my daughter wants to ask a question for you, both ambassadors. I'm going to pass the computer to her, the screen.
Hi, my name is Sofia Sacalis, and in Canada, as you know, the Mexican community is somewhat small, and it can be really hard to adapt in a country where very few people share your culture and language. My question is there any programs or events organized by the embassy where you can meet people that that are in a similar, if not the same situation as you? And also, is there any programs for like the adaptation process to be easier?
What a fantastic question. I especially like the final part of the question, you know, how do you make the adaptation easier? You know, Sofia, is that your name?
Yes.
Yeah, you know, it's tough to adapt culturally, you know? It's tough to come to a new place. It's tough to come to, you know, a different language. And these are difficult moments, but they're also very enriching moments. And Juan Jose and I, who are both career diplomats, know what it's like to move to a new place, and you've got to learn about new food and new culture of time and a new language and new weather, you know? I mean, I pity the poor Mexicans who live in this beautiful country with a perfect climate, and then they're in Montreal, which has, you know, a summer that lasts 3.5 days, and you've got to adjust to that. I know it's tough. The first part of your question was, are there programs and are there networks? You know, interestingly, Mexico, there are about 100,000 Mexicans in Canada. That's quite a lot. It's not the millions that you have in the US, but it's more than almost any other part of the world. So I'm sure that the Consulate General of Mexico in Montreal has, you know, opportunities for Mexicans to get together. But, you know, my answer is make your own network, you know? It's easy to go to the government and say, help me, you know, find other Mexicans or other Latinos in Montreal. But there, you know, there must be ways of finding out and of making your own network of friends and compatriots in Montreal with other Latinos. I mean, you know, that's what's exciting. But I know that initial transition, when you move to a new place, can be very, very tough. And I guess my message to you is, with time, it will get better, and you will feel more at ease, and you will make friends, and your heart will still be in Mexico, but part of your heart will also be in Canada, because you'll have made friends and you'll have, you know, you'll have become acculturated to this strange new northern cold place. So there's an answer.
Thank you.
A lovely question.
Not only a lovely question, it is a lovely question, but in my case, it's also very personal, because I'm the father of two girls, one of whom, by the way, is also Sofia, the other is Paloma, who, before the age of 21, had lived in 8-9 different countries, attended an average of 15 schools, lived in over 10 different houses, and had to close down their lives in one place and reinvent themselves in another with just a weekend in between. And what I can tell you, Sofia, is that despite the obvious challenges and shortcomings of that kind of life, of changing, the advantages, the pluses are extraordinary. So when you say how do we need or are there help groups or something to help us adapt, I think someone like you, your age, need nothing, no help to adapt. You just need to jump from the trampoline and swim. And you will only find an extraordinary wealth of friends, people, plurality, different cultures that you will simply not only adore, but you will be part of. Now, Canada is a particularly easy place to do that. It is a naturally plural country, is a naturally diverse country, is a naturally open society that I can tell you, I'm not exactly an expatriate or a migrant in the traditional sense in Canada, but I also live here now. There's no easier place than this country to come from elsewhere and to join in. Truly, it's remarkable. Canadians are naturally welcoming. You may agree, you may disagree, you may find differences, but always welcoming. So I think you have there, you are in the right place to do it. But again, I don't think you will need help. En la pregunta de la sobre promesa y las oportunidades de negocios y cómo se pueden hacer. Primero que nada, cuando se decidió el cierre de ProMéxico, se generó revuelo y confusión y discusiones en todas partes sobre esa medida. Yo lo que les puedo decir antes que nada sobre ese caso es que la función natural o una de las funciones más naturales de un embajador, de un diplomático o de una embajada o un consulado es precisamente la de promoción de negocios, la de promoción del comercio, la de promoción de inversiones, la de promoción de oportunidades económicas. ¿Por qué? No porque seamos necesariamente promotores económicos en un sentido reduccionista, sino porque la función más importante que tenemos, cuando menos nosotros así la asumimos en la Embajada de México en Ottawa, es ayudar a la generación de riqueza en nuestro país. ¿Para qué? Para reducir la pobreza, para reducir las desigualdades, para reducir el desempleo, para generar mejor empleo, para generar empleo mejor pagado, etcétera, etcétera. Y eso pasa si somos eficaces en la promoción de negocios. Es el sector privado quien tiene capacidad de generar esto. Es la inversión privada la que tiene capacidad de hacerlo. Entonces, para nosotros es central. La falta de ProMéxico no nos cortó un brazo, mucho menos dos. Lo que hizo simplemente fue que las embajadas y los consulados recuperamos esa vocación natural y original y ese deber tan importante de promoverlo. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? En el caso de Ottawa, la Embajada de México y nuestros 5 consulados, hemos puesto en marcha un programa muy, muy ambicioso, creando un equipo robusto dentro de la embajada aquí y equipos en cada uno de nuestros consulados, trabajando en coordinación para, por una parte, identificar las oportunidades de negocio para el sector privado mexicano en Canadá. Lo estamos haciendo inclusive distinguiendo las vocaciones exportadoras que tiene cada estado mexicano. No todos tienen la misma vocación económica, no todos tienen la misma vocación comercial o de negocios, todos tienen distintas fortalezas. Las hemos identificado junto con la Secretaría de Economía. Estamos identificando las oportunidades, como decía, de negocios en Canadá. Estamos igual ayudando al sector privado canadiense que es muy activo, como decía desde el principio, es muy agresivo en el buen sentido de la palabra respecto de su visión económica sobre México. Tenemos una estrecha relación con ellos, ayudándolos a, al igual que en Canadá, identificar oportunidades de negocio en México, ayudarlos con cada uno de los estados del país para identificar en dónde están las posibles oportunidades para cada distinto sector canadiense interesado. No estamos solamente enfocándonos en las grandes corporaciones, en las grandes transnacionales, en las grandes empresas canadienses. Son quizás quienes menos ayuda o quienes nos necesitan menos. Estamos muy enfocados en la pequeña y mediana industria mexicana en Canadá como canadiense en México. Y estamos trabajando mucho junto con tanto con la Secretaría de Relaciones Exteriores como con la Secretaría de Economía. Ahí sí hubo que hacer una sustitución de las capacidades de ProMéxico. Esa sustitución ha sido absorbida parcialmente en la Cancillería y parcialmente en la Secretaría de Economía y desde luego en los estados de la República que tienen en la mayoría secretarías de desarrollo económico sumamente competentes y muy agresivas. Toda esta información está en nuestras páginas de internet y además cualquier cosa, no solamente encantados de ayudar. Les pedimos que nos busquen, les pedimos que nos llamen, les pedimos que nos digan en dónde los podemos ayudar y lo vamos a hacer con mucho gusto y estoy seguro que también con mucha eficacia.
Bon, nous avons terminé. Merci beaucoup à tous. Thank you, everybody. Gracias, señores embajadores. Ya nos prometieron los embajadores tener otro diálogo pronto. Los que quieran, manden sus preguntas por correo. Yo les agradezco muchísimo a todos y la confianza a las embajadas de permitirme moderar este foro. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a todos. Gracias, Irene. Gracias, Graham.
Un abrazo.
Abrazo para ti. Disfruta el sol mexicano.
Por eso estoy tan alojado. Okay. Nos vemos.
Chao. Gracias a todos. Chao.